Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Dorian continúa provocando devastación en las Bahamas mientras Estados Unidos observa su trayectoria. El secretario estadounidense de Seguridad Interior visita El Salvador y proyectos que buscan impedir la migración. Venezuela y Colombia siguen intercambiando acusaciones sobre la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano. Y Estados Unidos derrota a República Checa en el inicio del Mundial de Baloncesto de la FIBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 2 de septiembre de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El huracán Dorian continúa su lento avance golpeando con fuerza a las Bahamas. En tanto, aquí Estados Unidos está observando con precaución, tomando previsiones en los estados que están en la costa este. Vamos directamente al Centro Nacional de Huracanes, al encuentro de nuestra meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes, María Torres. Es un placer saludarla nuevamente, María. ¿Cómo está usted? Bienvenida a La Voz de América. Coméntenos, ¿cuál es la situación a esta hora del huracán Dorian?
Sí, muy buenos días a todos allá. Pues lo último que tenemos ahora a las 8 de la mañana es que el huracán ahora sigue siendo un huracán categoría 5 y tiene ya vientos sostenidos de 165 millas por hora y él continúa moviéndose hacia el oeste, lo que sí que ha bajado la velocidad a una milla por hora, o sea, casi está estacionario, diría yo. Uh-huh. Todavía está afectando las islas de las Bahamas, en la porción noroeste de las Bahamas, y se encuentra ubicado casi a 35 millas de Freeport en Gran Bahama, la isla Gran Bahama. Entonces, nada, estamos específicamente viendo de que la tormenta para lo que es el sur de la Florida, para lo que es la Florida como tal, la costa este, todavía estamos esperando y muy pendiente a lo que va a pasar durante el día de hoy, ya que la tormenta ahora al bajar la velocidad, pues está, esperamos daños catastróficos, ¿no? En lo que es en las islas de las Bahamas.
Seguro. María, ¿de qué depende dos cosas? La primera, que baje la intensidad del huracán, que como usted dijo, continúa siendo de categoría 5, y que pueda modificar su rumbo, porque hasta ahora, de acuerdo a los mapas que vemos, prácticamente continúa apuntando a la Florida.
Exacto. Bueno, una de las razones en la cual se siente, ha bajado un poco la velocidad de los vientos, me refiero.
La intensidad.
Realmente es intensidad, exactamente, es porque el huracán todavía es un huracán que los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 140 millas y por más que es una masa de aire que en las lluvias donde está lloviendo, pues en las aguas donde él está ubicado se han enfriado hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el huracán. Ajá. Ahora, ya cuando el huracán empiece a moverse, él va a volver a entrar a aguas más calientes, que es donde están las áreas de lo que es la Florida Straits, incluyendo las zonas costeras de la Florida. Por esa razón, él sí ha bajado un poco la intensidad porque él se ha mantenido en un área donde él se ha quedado casi estacionario. Esa área se ha enfriado hasta cierto punto.
¿Y en cuanto al rumbo?
En cuanto al rumbo, vemos que él va a... Realmente los vientos en las alturas están casi en calma y por eso es que no han ayudado a que él se mueva. Continúa moviéndose como lo que hemos visto con otros huracanes, que sí bajan la velocidad, pero en este caso casi está aún una milla por hora estacionario sobre esa área. Entonces esperamos de que sí, vemos que la alta presión hacia el este va a intensificarse un poco y esto va a ayudar a que él finalmente dé ese giro que estamos esperando ansiosamente aquí en la Florida, porque queremos que ya él gire para que estemos en de una manera u otra ya fuera de peligro.
Sin embargo, María, entiendo que ya se están registrando algunas lluvias en el estado de la Florida.
Exactamente, ya están viendo en el radar de Miami, en el sur de la Florida, ya estamos viendo algunas de las ráfagas que se extienden hacia afuera del huracán, que usualmente son bandas de lluvia, lo que sí que trae bastante lluvia, algunas traen vientos, pero las oficinas del Centro Nacional de Meteorología emiten algunos avisos y vigilancias específicamente en algo que ellos vean que sea ya que llegue un criterio que sea severo. En este caso solamente han sido lluvias y viento, pero nada severo en este momento.
Claro que sí. María Torres, ella es meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes en Miami, ha tenido la gentileza de acompañarnos aquí en La Voz de América, en Buenos Días América, para hacernos una actualización de dónde y cuál es la situación que tiene Dorian a esta hora. Y por supuesto, María, siempre hay que decir, hay que prepararse para lo peor, pero esperando lo mejor.
Exactamente.
Muchísimas gracias y un abrazo para usted.
Igual para ustedes. Gracias.
Gracias, María. En tanto, autoridades estadounidenses están tomando previsiones frente al avance de Dorian. Luis Alberto Facal tiene este detalle.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, habló el domingo en el programa This Week de ABC. Por un largo periodo habrá eventos de lluvia prolongados combinado con una marejada ciclónica. Será muy difícil ya que la tormenta comienza a moverse hacia el norte. El presidente Donald Trump canceló un viaje a Polonia para quedarse en el país y monitorear la tormenta. El domingo visitó la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias aquí en Washington, instando a todos en el camino de Dorian a prestar atención a todas las advertencias y órdenes de evacuación. Funcionarios de los estados a lo largo de la costa sureste de Estados Unidos emitieron advertencias y ordenaron a las personas que evacuaran las áreas más vulnerables. Las órdenes de evacuación entran en vigencia el lunes para Florida, Georgia y Carolina del Sur. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un grupo de abogados presentó una solicitud a la jueza Dolly Gee en el distrito Phoenix, en Arizona, para que rechace los planes del gobierno del presidente Donald Trump de detener a familias migrantes por más tiempo del permitido actualmente y anule la supervisión judicial al trato que se les da a los niños que están bajo custodia del gobierno. En un documento judicial, los abogados le pidieron a la jueza federal Gee que impida que el gobierno implemente esas normas, alegando que la detención prolongada causa traumas de por vida y que en ocasiones los niños custodiados por el gobierno están en condiciones deplorables. La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que crearía normativas sobre cómo debe tratarse a los niños migrantes. Mientras tanto, el secretario del Interior de Estados Unidos, Kevin McAleenan, estuvo de visita en El Salvador y nuestra colega Nery Reyes tiene un detalle de lo que hizo allá.
Tres días estuvo en El Salvador el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan. Su agenda incluyó visitas a los programas de cooperación que financia la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, y al proyecto de desarrollo turístico Surf City. Escuchamos a la ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdés.
El objetivo de esa reunión es que usted pueda conocer todo el trabajo que está haciendo esta gestión para poder preparar las condiciones básicas para que este país sea conocido por su mejor recurso, sus olas.
El proyecto Surf City integrará un circuito de playas en la costa salvadoreña y recientemente fue presentado a inversionistas de California que estuvieron en El Salvador. Además, el director ejecutivo del Fondo de la Cuenta del Milenio, Fomilenio II, William Pleites, explicó al secretario McAleenan detalles de la inversión de $277 millones de los fondos de la Cuenta del Milenio.
El proyecto estaría como complementando los esfuerzos que ya hace precisamente el gabinete ampliado. Complementaríamos lo que se hace en materia de seguridad con, en este caso, pues la provisión de bienes y servicios públicos que son indispensables para mejorar la competitividad de los inversionistas.
Estos proyectos de desarrollo constituyen la apuesta del gobierno para mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños a fin de reducir la migración ilegal. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos para continuar en Buenos Días, América.
Guatemala, encrucijada migratoria. Una coproducción de La Voz de América en Washington y Radio Sonora en Guatemala. Un programa con la visión en los dos países de la crisis de migrantes, los acuerdos inmigratorios y la controversia de un tercer país seguro. Escúchenos
el jueves 5 de septiembre a la 1 de la tarde por Radio Sonora en Guatemala y en transmisión simultánea por La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en conversación.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
En Venezuela continúan las acusaciones entre el gobierno en disputa y el gobierno interino sobre la presencia de grupos irregulares en el país. Carolina Alcalde reporta.
Durante una actividad en el estado Aragua, en el centro del país, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el derecho a elegir en Venezuela está conculcado y que la convivencia democrática solo podrá lograrse con la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Haciendo referencia a las FARC, Guaidó acusó al régimen de Maduro de amparar narcoterroristas y preguntó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional si van a ejercer soberanía en conjunto.
La invitación a que ejerzamos soberanía, a que expulsemos a los grupos irregulares de Venezuela, la invitación es realmente hacer respetar la soberanía nacional. Entiendo la estrategia que están utilizando, porque ya han salido 2 voceros a echar la culpa al vecino. No, señores, la culpa es de ustedes, que permitieron la participación indiscriminada de grupos irregulares en Venezuela. Los ampararon, los financiaron.
En tanto, el ministro de Comunicación del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, informó que lograron desarticular un presunto plan terrorista que, según dijo, tenía como propósito atacar la sede del Palacio de Justicia en el centro de Caracas y una de las sedes de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, y añadió su presunción de que el gobierno de Colombia está tras los supuestos planes.
Los narcoparagobiernos, como es el caso del gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno de Iván Duque, de manera permanente perpetran, levantan, inventan falsos positivos para promover o para justificar agresiones contra países, contra movimientos y contra personas. ¿Dónde huele mal? En el gobierno de Colombia.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, anunció que ante la Organización de Naciones Unidas presentarán pruebas sobre la supuesta protección del gobierno de Iván Duque a grupos paramilitares que presuntamente buscarían generar hechos violentos en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, afirmó textualmente: sin duda, sería más fácil combatir a los grupos rebeldes de Colombia si el presidente venezolano Nicolás Maduro ya no estuviera en el poder. Añadió: este régimen los protege, les ha abierto sus puertas. Este régimen facilita sus acciones desde su territorio, dijo Trujillo. Cuando se le preguntó las pruebas con las que cuenta Colombia sobre la presencia rebelde en Venezuela, Trujillo dijo, abrimos comillas, hay indicadores, hay una hipótesis, está en la información que tenemos. Estados Unidos también cree que el gobierno de Maduro está proporcionando refugio a los grupos disidentes de las FARC y el ELN, según dijo un alto funcionario del Departamento de Estado. El presidente Donald Trump se comprometió el domingo, horas después de la masacre más reciente en Estados Unidos, a trabajar con un Congreso dividido para frenar la amenaza de los ataques masivos. Cualquier medida debe satisfacer los objetivos de proteger la seguridad pública y el derecho constitucional a la tenencia de armas, indicó, y pareció proyectar nuevas dudas sobre los méritos de instituir revisiones de antecedentes más exhaustivas para la adquisición de armas de fuego. Trump habló poco después de que la cifra de fallecidos por la masacre del sábado en el oeste de Texas aumentara a 7 mientras las autoridades trabajaban para averiguar los motivos por los que un hombre comenzó a dispararle a patrulleros estatales que le marcaron un alto por una infracción de tránsito y después huyó del lugar. Baleó a más de 20 personas antes de que la policía lo matara. Aún no se conocen los motivos. Estados Unidos celebra hoy, lunes 2 de septiembre, el Día del Trabajo, un feriado nacional creado para honrar a los trabajadores y su contribución a la economía. Muchos estadounidenses usan el día para celebrar el final del verano y se sorprenderían al saber que el día tiene sus raíces en el movimiento laboral de fines del siglo XIX. Durante la década de 1800, la Revolución Industrial estaba en su apogeo y muchos estadounidenses trabajaban 12 horas al día, 7 días a la semana, en condiciones difíciles, por bajos salarios. Incluso niños pequeños trabajaban en fábricas. El Congreso de Estados Unidos creó el feriado federal en 1989, designando el primer lunes de septiembre como el Día del Trabajo. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias de Latinoamérica.
Guatemala, encrucijada migratoria. Una coproducción de La Voz de América en Washington y Radio Sonora en Guatemala. Un programa con la visión en los dos países de la crisis de migrantes, los acuerdos inmigratorios y la controversia de un tercer país seguro. Escúchenos el jueves 5 de septiembre a la 1:00 p.m. por Radio Sonora en Guatemala y en transmisión simultánea por La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington. Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, que se difunde a través de La Voz de América en los estudios en Washington. El presidente de México rindió su primer informe de gobierno. Sara Pablo informa desde Ciudad de México.
En su primer informe de gobierno de carácter oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó lo que consideró una mala estrategia de seguridad de sus antecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón y dijo que debido a ello aún persiste la violencia en el país. A 9 meses de su administración, el mandatario mexicano convocó a unos 600 invitados entre políticos, gobernadores y empresarios a Palacio Nacional. En su mensaje señaló que ante los resultados catastróficos del pasado, de una política de guerra, su gobierno decidió buscar resolver el problema de manera distinta.
Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada. Termino diciendo que aunque todavía tenemos que trabajar mucho porque no son buenos los resultados, yo soy un hombre de desafíos.
En referencia a Estados Unidos, el presidente López Obrador dijo que su gobierno busca una relación de respeto mutuo cooperación para el desarrollo y solución negociada a problemas comunes. Señaló que la defensa de los radicados allá es con respeto a la soberanía de ese país y con todos los instrumentos a su alcance. Pidió castigo ejemplar para el responsable del multihomicidio en El Paso, Texas. Recordó que para superar la amenaza de aranceles a los productos mexicanos en Estados Unidos, se firmó un acuerdo y ya se han aplicado medidas para desactivar el fenómeno migratorio.
Que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación de la ley de la materia, sin violar derechos humanos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la Iglesia Católica en Nicaragua convoca una jornada nacional por la paz y la justicia. Daliana Ocaña en el reporte.
La justicia y la paz se besan es el lema con el que la Iglesia Católica convoca a los nicaragüenses para una serie de actividades religiosas para pedir el bienestar del país. Monseñor Jorge Solórzano, obispo de la diócesis de Granada, aseguró que las actividades fueron elegidas en coincidencia con las fiestas patrias.
Hemos, los obispos de Nicaragua, aprobado una semana de oración por la patria.
La crisis que atraviesa el país desde hace más de un año, la libertad, justicia y democracia, serán las temáticas principales por las que los obispos llaman a orar en cada municipio del país y desde las respectivas parroquias que serán organizadas de acuerdo a la situación que enfrentan. El padre Ramiro Tijerino de la diócesis de Matagalpa llamó al gobierno y a la Policía Nacional a sentir compasión por la realidad.
Oigan, ¿cómo ve la realidad entonces el gobierno? ¿Cómo ve la realidad la policía, hermanos policías? ¿Desde dónde están viendo ustedes la realidad? ¿Qué venda es la que tienen en los ojos?
La jornada se iniciará el 8 de septiembre con una misa en cada catedral y parroquia de todo el país. La Policía Nacional mantiene asedio constante sobre las iglesias católicas que realizan actividades religiosas por la libertad de los considerados presos políticos que permanecen en prisión, mientras el presidente Daniel Ortega ha reiterado en varias ocasiones que considera a los obispos de la Conferencia Episcopal terroristas y golpistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La primera gran celebración en el banquillo de Estados Unidos durante la Copa del Mundo de baloncesto llegó apenas un par de minutos después del salto inicial cuando Miles Turner bloqueó un tiro frente al aro y con eso el tono del juego quedó establecido. Esta selección estadounidense ha puesto el énfasis en la defensa y ello fue evidente el domingo desde el comienzo de su partido inicial en el Grupo E. Donovan Mitchell anotó 16 puntos para liderar el equipo en una noche en que todos sus integrantes se repartieron los encestes de forma bastante equitativa. Y paulatinamente los estadounidenses se alejaron para vencer 88-67 a República Checa al iniciar su búsqueda de un tercer título consecutivo de la Copa del Mundo que se realiza en Shanghái. En el tenis internacional, Novak Djokovic abdicó su trono del Abierto de Estados Unidos al retirarse el domingo de su duelo de octavos de final ante el suizo Stan Wawrinka por una aparente lesión en momentos en que el partido se le había puesto cuesta arriba. El número uno del mundo y campeón vigente del torneo buscaba su cuarto campeonato en Nueva York. Sin embargo, el serbio ha evidenciado molestias en el hombro izquierdo y no lució ni cerca de su mejor forma durante toda la velada ante Wawrinka. Salió del estadio en medio de algunos abucheos. Lo siento por el público, obviamente vinieron a ver un partido completo y no fue el caso, dijo el serbio, quien explicó que había tomado diferentes medicamentos para lidiar con el dolor. Muchos no sabían lo que estaba sucediendo, así que no los puedes culpar, dijo. Y finalmente, en el deporte tuerca de la Fórmula 1, Charles Leclerc apenas logró resistir la presión de Lewis Hamilton para alzarse con el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, viene el mundo del entretenimiento.
Guatemala, encrucijada migratoria. Una coproducción de La Voz de América en Washington y Radio Sonora en Guatemala. Un programa con la visión en los dos países de la crisis de migrantes, los acuerdos inmigratorios y la controversia de un tercer país seguro. Escúchenos el jueves 5 de septiembre a la 1:00 p.m. por Radio Sonora en Guatemala y en transmisión simultánea por La Voz de América en Washington.
Thank you.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en conversación.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El álbum Lover de Taylor Swift rompió un nuevo récord para un artista internacional en China, ya que superó el millón de transmisiones, descargas y ventas totales combinadas a una semana de su lanzamiento. El total combinado lo convierte en el álbum internacional de larga duración más consumido en China en tan corto tiempo. Lover fue lanzado el 23 de agosto y se prevé que alcance 850 mil ventas de álbumes equivalentes en su primera semana aquí en Estados Unidos, esto según la revista Billboard. El disco incluye You Need to Calm Down, que tiene un video musical protagonizado por celebridades LGBT como Katy Perry, Laverne Cox, Ellen DeGeneres y Adam Rippon. Los álbumes anteriores de Swift, 1989 y Reputation, superaron el millón de consumos en China, pero tardaron más de una semana en llegar a esa cifra. La ciudad portuaria holandesa de Rotterdam será la sede del 65º Festival de Eurovisión el próximo año, luego de triunfar sobre su único otro rival, la ciudad de Maastricht. El cantante y compositor holandés Duncan Lawrence ganó el concurso de este año en la ciudad israelí de Tel Aviv, superando a otros 25 concursantes con su balada para piano Arcade, la primera vez que Holanda gana el concurso desde 1975. Como nación ganadora, los Países Bajos se convirtieron automáticamente en el anfitrión de la próxima ronda del evento de música en vivo, que en 2019 llegó a más de 180 millones de telespectadores en todo el mundo. Las semifinales se celebrarán los días 12 y 14 de mayo y la final tendrá lugar el 16 de mayo en el Ahoy Arena de Rotterdam. 34 países habían expresado interés en participar en la competencia organizada por la Unión Europea de Radiodifusión. Y hace 24 años, en 1995, fines de agosto, principios de septiembre, Carly Simon y James Taylor tocaron juntos ante 10.000 espectadores en un escenario de Martha's Vineyard para recaudar fondos y ayudar a los agricultores del lugar. Martha's Vineyard es una isla del estado de Massachusetts, un lugar mágico con mucha neblina, donde Carly Simon pasa el tiempo con sus recuerdos y donde políticos, tanto demócratas como republicanos, tienen casas de playa, yates y veleros. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El domingo y durante una ceremonia en Varsovia que marcó el 80 aniversario de las primeras bombas que cayeron sobre Polonia desde aviones de combate nazi, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, admitió que la Segunda Guerra Mundial fue un crimen alemán. Como invitado alemán, estoy parado descalzo frente a ti en esta plaza. Miro con gratitud la lucha del pueblo polaco por la libertad. Inclino la cabeza con pena ante el dolor de la víctima. Pido perdón por la culpa histórica de Alemania y reconozco nuestra responsabilidad perdurable, dijo Steinmeier al recordar el conflicto que duró 6 años. A la ceremonia también asistieron el presidente Andrzej Duda de Polonia, la canciller alemana Angela Merkel y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Y llegamos al final de Buenos Días América. Muchas gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia. En los controles estuvo Patrick Díaz y en la producción Henry Llanos. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Les deseamos una excelente semana.